las cosas al caer. Cuarta parte, todos somos escapados, episodio número 20. Era un cuestionario, o más bien una copia al carbón de un cuestionario. El encabezado era una sola pregunta, escrita a máquina en letras mayúsculas. ¿En qué se diferencia su hogar en Bogotá de su lugar de origen? Debajo de la pregunta había varios apartes separados por espacios generosos, ostensiblemente para ser llenados por los voluntarios con tanto detalle como fuera posible. Elaine contestó el cuestionario en un motel de Chapinero, acostada boca abajo en la cama extendida y olorosa a sexo, usando un directorio telefónico para apoyar la página y cubriéndose las nalgas con la sábana para protegerse de la mano de Ricardo. Sus vagabundeos atrevidos, sus incursiones obscenas. Bajo el capítulo Incomodidades y molestias físicas, escribió: los hombres de la familia nunca levantan el bizcocho para orinar. Ricardo le dijo que era una muchachita quisquillosa y malcriada. En restricciones a la libertad de los huéspedes, escribió: cierran con tranca pasadas las 9. Y siempre tengo que despertar a mi señora. Ricardo le dijo que era demasiado trasnochadora. En problemas de comunicación, escribió: no entiendo por qué tratan de usted a los niños. Ricardo le dijo que todavía le quedaba mucho por aprender. En comportamiento de los miembros de la familia, escribió: al hijo le gusta morderme los pezones cuando se viene. Ricardo no le dijo nada. La familia entera la acompañó a coger el tren en la estación de La Sabana. Era un edificio grande y solemne, de columnas estriadas con un cóndor de piedra en la parte alta de la fachada, las alas extendidas como si estuviera a punto de levantar el vuelo y llevarse el ático en las garras. Doña Gloria le había regalado a Elaine un ramo de rosas blancas y ahora, al atravesar el vestíbulo con una maleta en la mano y la cartera terciada sobre el pecho, las flores se le habían convertido en un estorbo detestable, una suerte de plumero que se estrellaba contra los otros transeúntes, dejando en el suelo de piedra un rastro de pétalos tristes, y cuyas espinas Elaine se clavaba cada vez que intentaba agarrarlo mejor o protegerlo de la hostilidad ambiente. El padre, por su lado, había esperado hasta llegar al andén central para sacar su regalo y ahora, en medio del ajetreo de la gente y de las ofertas de los limpiabotas y de las peticiones de los mendigos, explicaba que era un libro de un periodista que había salido hace un par de años, pero seguía vendiéndose. Que el tipo era un guache, pero el libro, por lo que decían, no estaba mal. Elaine rasgó el papel de regalo. Vio un diseño de 9 marcos azules de esquinas cortadas y en los marcos vio campanas, soles, gorros, esbozos florales, lunas con cara de mujer y calaveras cruzadas con tibias y diablillos bailantes. Y todo le pareció absurdo y gratuito. Y el título, 100 años de soledad, exagerado y melodramático. Don Julio puso una uña larga sobre la E de la última palabra, que estaba al revés. Me di cuenta después de comprarlo, se disculpó. Si quiere, tratamos de cambiarlo por otro. Y Elaine dijo que no importaba, que por una errata tonta no iba a quedarse sin lectura para el tren. Y días después, en carta a sus abuelos, escribió: mándeme lectura, por favor, que por las noches me aburro. Lo único que tengo aquí es un libro que me regaló mi señor y he tratado de leerlo, juro que he tratado de leerlo, pero el español es muy difícil y todo el mundo se llama igual. Es lo más tedioso que he leído en mucho tiempo y hasta hay erratas en la portada. Parece mentira. Llevan 14 ediciones y no la han corregido. Cuando pienso que ustedes estarán leyendo el último de Graham Greene, es que no hay derecho. La carta sigue así. Bueno, déjenme que les cuente un poco dónde estoy y dónde voy a estar las próximas 2 semanas. Hay 3 cadenas montañosas en Colombia: la cordillera oriental, la central y, sí, lo adivinaron, la occidental. Bogotá queda a 8.500 pies de altura de la primera. Lo que hizo mi tren fue bajar la montaña hasta llegar al río Magdalena, el más importante del país. El río corre por un valle hermoso, uno de los paisajes más bonitos que he visto en mi vida. Es verdaderamente el paraíso. El trayecto hasta acá también fue impresionante. Nunca había visto tantos pájaros y tantas flores. Cómo envidié al tío Philip. Envidié sus conocimientos, claro, pero también sus binóculos. ¿Cómo disfrutaría él aquí? Díganle que le mando mis mejores deseos. En fin, les hablaba del río. En otros tiempos, venían vapores de pasajeros desde Mississippi e incluso desde Londres. Así de importante era el río, y todavía hay barcos por aquí que parecen sacados directamente de un libro de Mark Twain. No es exagerado. Mi tren llegó hasta un pueblo llamado La Dorada, que es donde voy a estar estacionada permanentemente. Pero por disposición de los cuerpos de paz, los voluntarios tenemos que hacer 3 semanas en un lugar distinto del permanente y en compañía de otro voluntario. Teóricamente, el lugar de tránsito debe quedar cerca del definitivo, pero no siempre es así. Teóricamente, otro voluntario debe tener más experiencia, pero no siempre es así. Yo he tenido suerte. Me pusieron en un municipio a pocos kilómetros del río, en las faldas de la cordillera. Se llama Caparrapí, un nombre que parece diseñado para que me vea ridícula diciéndolo. Hace calor y mucha humedad, pero se puede vivir. Y el voluntario que me tocó es un muchacho terriblemente simpático y sabe muchísimas cosas, en particular sobre los temas que yo ignoro del todo. Se llama Mike Barbieri. Es egresado de la Universidad de Chicago. Uno de esos tipos que te hacen sentir bien inmediatamente. 2 segundos y ya sientes que lo conoces de toda la vida. Hay gente así, con carisma. La vida en otros países es más fácil para ellos. De eso me he dado cuenta. Esta es la gente que se come el mundo. La que no va a tener problemas para sobrevivir. Ojalá yo fuera más así. Barbieri llevaba 2 años ya en los cuerpos de paz de Colombia, pero antes había pasado otros 2 en México, trabajando con campesinos entre Ixtapa y Puerto Vallarta. Y antes de México había pasado unos cuantos meses en los barrios pobres de Managua. Era alto, fibroso, rubio, pero bronceado. Y no era raro encontrárselo sin camisa. Un crucifijo de madera colgaba invariablemente sobre su pecho, con unas bermudas y unas sandalias de cuero por toda prenda. Le había dado la bienvenida a Elaine con una cerveza en la mano y un plato de pequeñas arepas de la textura que para ella era novedosa. Elaine nunca había conocido a alguien tan locuaz y a la vez tan sincero. Y en pocos minutos se enteró de que iba a cumplir 27 años, de que su equipo eran los Cubs, de que detestaba el aguardiente y eso por aquí era un problema. ¿De que les tenía miedo? No, verdadero pavor a los alacranes. Y le aconsejaba a Elaine que comprara zapatos abiertos y los revisara bien todos los días antes de ponérselos. ¿Hay muchos alacranes por aquí?, preguntó Elaine. Puede haberlos, Elaine, dijo Barbieri con voz pitonisa. Puede haberlos. El apartamento tenía dos cuartos y un salón sin apenas muebles, y quedaba en un segundo piso de una casa de paredes color azul cielo. En la primera planta funcionaba una tienda con dos mesas de aluminio y un mostrador, panelitas de leche, mantecadas, cigarrillos piel roja, y detrás de la tienda, donde el mundo se volvía doméstico por arte de magia, vivía la pareja que regentaba la tienda. Su apellido era Villamil. Su edad no bajaba de los 60. «Mis señores», dijo Barbieri, al presentárselos a Elaine, y al darse cuenta de que sus señores no habían comprendido muy bien el nombre de la nueva inquilina, les dijo en un buen español: «Es una gringa como yo, pero se llama Elena». Y ahora se referían los Villamil a ella. Así la llamaban para preguntarle si tenía agua suficiente o para que se asomara a saludar a los borrachos. Elaine lo soportaba con estoicismo. Echaba de menos la casa de la Verde. Se avergonzaba por esos pensamientos de niña malcriada. Con todo, evitó a los Villamil siempre que le fue posible. Una escalera de concreto adosada a la pared exterior de la construcción le permitía subir sin ser vista. Barbieri, afable hasta la impertinencia, nunca la usaba. No había día en que no pasara por la tienda para contar su día, los logros y los fracasos, para escuchar las anécdotas que tuvieran los Villamil y aún sus clientes, y para empeñarse en explicarles a estos viejos campesinos la situación de los negros en Estados Unidos o el tema de una canción. Elaine, muy a su pesar, lo veía hacer y lo administraba. Tardó más de lo debido en descubrir por qué, a su manera, este hombre extrovertido y curioso, que la miraba con desfachatez y hablaba como si el mundo le debiera algo, le hacía pensar en Ricardo Laverde. Durante 20 días, los 20 días calurosos que duró el aprendizaje rural, Elaine trabajó codo a codo junto a Mike Barbieri, pero también junto al líder de Acción Comunal para la zona, un hombre bajito y callado, cuyo bigote cubría su labio leporino. Tenía un nombre simple, para variar. Se llamaba Carlos a secas, y había algo hermético o amenazante en esa simpleza, en su carencia de apellido, en la cualidad fantasmal con que aparecía para recogerlos en las mañanas y volvía a desaparecer en las tardes, después de dejarlos de nuevo. Elaine y Barbieri, por una especie de acuerdo previo, almorzaban en casa de Carlos, un interregno entre dos jornadas intensas de trabajo con los campesinos de las veredas circundantes, de entrevistas con políticos locales, de negociación siempre infructuosa con los terratenientes de la zona. Elaine descubrió que todo el trabajo en el campo se hacía blando, para enseñarles a los campesinos a criar pollos de carne blanda, encerrándolos en lugar de dejarlos correr salvajemente, para convencer a los políticos de construir una escuela con recursos de aquí, ya que nadie esperaba nada del gobierno central, o para tratar de que los ricos no los vieran simplemente como cruzados anticomunistas. Había primero que sentarse alrededor de una mesa y beber hasta que ya no se entendieran las palabras. Así que me la paso montada en caballos moribundos o hablando con gente semiborracha, escribió Elaine a sus abuelos. Pero creo que estoy aprendiendo, aunque no me dé cuenta. Mike me explicó que en Colombia esto se llama cogerle el tiro a algo. Entender cómo funcionan las cosas, saber hacerlas, todo eso. Interiorizarlas, digamos. En eso estoy. Ah, una cosita. No me escriban más aquí, que la próxima carta sea a Bogotá. De aquí voy a Bogotá y paso un mes con los últimos detalles del entrenamiento. Luego a La Dorada. ahí empieza lo serio. El último fin de semana llegó Ricardo Laverte. Lo hizo por sorpresa, arreglándoselas él solo, tomando solo el tren a La Dorada y de ahí llegando a Caparrapí en bus y después preguntando, pidiendo señas, describiendo a los gringos de cuya existencia, por supuesto, sabía todo el mundo en los alrededores. Para Elaine no tuvo nada de raro que Laverde y Mike Barbieri se cayeran también. Barbieri le dio a Elaine la tarde libre para que le mostrara el lugar al novio bogotano. Usó esas palabras, novio bogotano. Y le dijo que se verían por la noche para comer. Y esa noche, en cuestión de 2 horas, horas pasadas, es cierto, en mitad de un potrero, alrededor de una fogata, en presencia de una jarra de guarapo, Ricardo y Barbieri descubrían lo mucho que tenían en común, porque el padre de Barbieri era piloto de correos y a Ricardo no le gustaba el aguardiente. Y se abrazaban y hablaban de aviones y a Ricardo se le abrían los ojos al contar de sus cursos y sus profesores. Y entonces Elaine intervenía para elogiar a Ricardo y repetir los elogios que otros hacían de su talento como piloto. Y luego Ricardo y Mike hablaban de Elaine en su presencia, lo buena muchacha que era, lo bonita, sí, también lo bonita. Con esos ojos, decía Mike, sí, sobre todo los ojos, decía Ricardo, y soltaban una carcajada. Y se decían secretos como si en lugar de acabar de conocerse, hubieran sido compañeros toda la vida. Y cantaban y se lamentaban a coro que Elaine se tuviera que ir a otro sitio. Y brindaban por Elaine. Al día siguiente, con todo y el dolor de cabeza del guarapo, Mike Barbieri los acompañó él mismo a coger el bus. Los tres llegaron a la Plaza del Pueblo a caballo, como colonos de otros tiempos, aunque los suyos fueran jamelgos escuálidos que por nada del mundo hubieran pertenecido a colonos de otros tiempos. Y en la cara de Ricardo, que iba cargando cortésmente su equipaje, Elaine vio algo que no había visto nunca. Admiración, admiración por ella, por la soltura con que se movía en el pueblo, por el cariño que le había tomado la gente en solo 3 semanas, por la naturalidad y al mismo tiempo la autoridad innegable con que ella se hacía entender de los lugareños. Elaine vio esa admiración en su cara y sintió que lo quería, que impredeciblemente había comenzado a sentir cosas nuevas y más intensas por este hombre que también parecía quererla. Y al mismo tiempo pensó que había llegado a ese punto feliz, cuando este lugar ya no podía sorprenderla demasiado. Cierto, había siempre imprevistos. En Colombia la gente siempre se las arreglaba para ser impredecible, en su comportamiento, en sus maneras. Uno nunca sabía qué estaban pensando en realidad, pero Elaine se sentía dueña de la situación. «Pregúntame si le cogí el tiro a la vaina», le dijo a Ricardo cuando se subieron al bus. «¿Le cogiste el tiro a la vaina, Elena Fritz?», preguntó él, y ella respondió, «Sí, le cogí el tiro a la vaina». No tenía forma de saber cuándo se equivocaba.